En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Nos visita esta tarde Margarita Robertazzi, que es directora del Museo INPA, psicóloga ella. Y buenas tardes. Primero, antes que nada, vamos a hacer
buenas educar. Tardes.
Margarita, contanos un poco cómo analizan lo que fue el cumpleaños del museo, ¿no?
No, en realidad no es el cumpleaños del museo, es el aniversario de INPA recuperada.
Ah,
INPA
perfecto.
Se recuperó un 22 de mayo de 1998.
Sí, hoy estaba...
El año pasado festejó los 20 años con una gran fiesta, gran, que duró toda la semana, con invitados. Bueno, este año es como los 21, que es la mayoría de
mayoría,
edad.
Antes era la mayoría de edad.
Bueno, ya INPA está entonces en su mayoría de edad.
Y ustedes organizaron una visita guiada muy muy interesante, nosotros estuvimos.
Ah, cuando abrimos el museo, sí. El sábado pasado.
Sí, coméntanos algo de eso.
Ah, sí, bueno, a ver, el Museo INPA tiene mucho menos tiempo que INPA, no tiene 21 años. El Museo INPA se inauguró el 15 de diciembre del año 2012. ¿Sí? Y en realidad el museo fue un producto de los trabajos de investigación y de extensión que yo hago para la UBA, obviamente no lo hago yo sola, sino con un equipo de gente, ¿no? O sea que el museo es producto de esos trabajos de investigación y extensión, por eso tiene menos años que la recuperación de la fábrica. Bueno, como yo creo que les conté otras veces que estuve, el museo, bueno, es como se arma y se desarma. O sea, no es un museo que esté instalado, sino que nosotros una vez por mes lo armamos y abrimos a la comunidad para que la comunidad lo conozca y lo volvemos a desarmar cuando se va el público, porque no, las cosas, los objetos son delicados, por ahí son papeles, libros, cosas que se estropean, un patrimonio importante. Y no puede quedar en ese lugar porque hay mucha humedad, hay grasa, hay hollín. Y nosotros somos pocos y hacemos un trabajo de tipo voluntario.
Había, perdóname que te interrumpa, sí. Había una docente y estudiantes,
sí,
de un colegio, una cosa interesante, ¿no? Un colegio religioso de acá de la zona.
Sí.
¿No, estuviste conversando con ellos?
No, no llegué a conversar con ellos, pero en cambio conversé con dos chicas que habían ido especialmente el sábado, que era porque querían hacer su tesis de grado. Ellas eran estudiantes de trabajo social. No, trabajo social, de la Facultad de Ciencias Sociales. Para recibirse ahí en trabajo social tienen que hacer una tesis de grado.
Una tesina, sí.
Claro, y la iban a hacer sobre el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y justo ese día, o sea que fue la última apertura, como la última apertura fue en el mes de mayo, nosotros quisimos dedicar o homenajear a los trabajadores, no en su día porque no abrimos el primero, pero en el mes de mayo. Y entonces lo que hicimos fue organizar una mesa con trabajadores y trabajadoras del MENER. Y bueno, y justo estas chicas querían hacer su tesis sobre el MENER, o sea que se vinieron a la mesa y con él, pero no sé, estas otras chicas de las que vos me hablás.
Eran estudiantes de un secundario, estaban con la profesora. ¿Cómo? Del Pío Nono.
Ah, del Pío Nono.
Que es industrial, si no tengo mal entendido. Sí, había un taller, era de, la profesora era de comunicaciones.
Ajá.
Por eso era interesante, incluso participaron activamente en la charla.
Bueno, yo no llegué a hablar con ellas y de paso me disculpo con ustedes, yo a las 7 en punto me tuve que ir.
Vimos que vivías
León Belquiades. Bueno, pero tenía una buena razón. Yo había avisado, igual que a las 7 me tenía que ir, les había avisado a todos los miembros de mi equipo, porque tenía entradas para ver Hamlet en el San Martín. Y bueno, ya está, me habían sacado la entrada, coincidió con el día de la apertura del museo y bueno, y me fui a ver a Furriel, que la verdad que está
espectacular. Sí, lo he visto en 2 o 3 trabajos que es.
No, y como Hamlet, la obra es una cosa maravillosa, algo, todo, la adaptación, el San Martín, lo que es el
Sí, sí, tiene una mística ese teatro de...
Todo maravilloso, me fui por
y,
eso.
Y no cualquiera está ahí.
Claro, no cualquiera actúa
en aún San Martín. En estas épocas.
Sí.
Bien, te fuiste y coméntanos, ¿cuál fue la...?
¿De qué se trató en la apertura del sábado?
No, coméntanos cómo fue la obra.
Ah, pero bueno, me voy a poner... Yo quedé muy entusiasmada. Yo estaba agotadísima ese sábado porque no había parado en todo el día. Y la obra dura 3 horas. Hamlet, con 2 intervalos, y yo les puedo asegurar que no me dormí, que pensé que era lo que me iba a pasar, que me iba a dormir por el cansancio, por no haber parado un minuto.
Y ¿el idioma?
El idioma es actual, el idioma, o sea,
coloquial
sí, moderno. Como el nuestro, en el sí. sentido de que está ambientada y adaptada para lo que sería el 1930, una cosa así, más o menos, o sea que no es, es como muy actual y muy aggiornada a nosotros, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y después... Dale. Hacemos otro bloque chiquitito, vamos
sí,
a aprovechar
sí,
de
como vos me digas.
Quería un poco ver a través de tu trabajo de campo y la resolución. Estuve leyendo 2 o 3 cosas hoy con respecto al INPE y demás. Hay sí. tesinas, hay.
Uy, hay un montón de cosas, sí. Videos, hay de películas, hay de todo.
Porque es una experiencia única en el mundo.
Es única.
Coméntanos
sí.
un poquito después, el siguiente segmento. Sí, sí. ¿Cómo viene? Sí, lo vas guiando y demás. Pero esto para
con
el próximo
mucho gusto, segmento. sí, gracias.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento con Margarita Robertazzi, directora del Museo INPA, nos había quedado colgada otra cosa que me hizo acordar ahora, que es la mesa que hubo luego de la visita durante el cumpleaños de INPA. Esa mesa estaba conformada por ¿quién?
Bueno, en la última apertura del museo, que era para homenajear a los trabajadores, estuvieron presentes 3 trabajadores de empresas recuperadas. Estuvo Edith es una trabajadora de una fábrica de tornillos de La Matanza. Después estuvo Bruno es un trabajador del laboratorio Farmacop, que antes era Ruxo Cefa y que ahora está en proceso de recuperación. Y estuvo Fino Correa, él es de la aceitera de La Matanza, también es una empresa recuperada. Y bueno, un poco tarde llegó el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas hacia el final, pero por suerte llegó, que es Eduardo Murúa. Y bueno, y ellos 4 hablaron, a ver, en principio los trabajadores, yo digo los jóvenes, ¿no? Porque son 3 personas muy jóvenes, una mujer y 2 varones, contaron sus experiencias y nosotros les habíamos pedido eso, que hablaran en primera persona de qué pasaba en sus fábricas, cómo vivían la recuperación y sobre todo que tomaran en cuenta algunas cuestiones de género, ¿no? Y algunas cuestiones generacionales. De género, porque, a ver, mi impresión es que el movimiento es muy masculino, ¿sí? Demasiados varones. Y esto de generacional, porque son trabajadores, por eso decían chicos y chicas muy jóvenes.
Son la más, ellos 3 eran sub 30.
No sé las edades juntas, no mucho más. Pero muy jóvenes y con responsabilidades muy grandes. en sus empresas. Entonces queríamos la perspectiva de ellos. Y bueno, y nosotros que estábamos ahí coordinando la mesa, y Eduardo, que bueno, que es un referente central del proceso de recuperación de empresas, porque es quien junto con los trabajadores metalúrgicos de IMPA, bueno, recuperaron la fábrica hace justamente hoy 21 años,
¿no? Y la mantienen en actividad.
Absolutamente, y participó de un montón de recuperaciones de empresas que no eran la propia, porque el MENER está ahí. Cada vez que una empresa lo pide, el MENER está. Digo, está justamente para, de alguna manera, transmitir el método, que es el método del MENER, ocupar, resistir, producir, se sintetiza en esa consigna, pero está, quiero decir, no desde afuera diciendo cómo se hace, está ahí.
Sí, en realidad la experiencia es intransferible, lo que está bien, es lo que se transfiere es el método de acción.
Exacto.
Como una guía cada, estaban comentando los chicos que estaban sentados a la mesa,
sí,
que cada experiencia es propia, ¿no?
Es única, y sí.
También está condicionada. A ver, las empresas recuperadas no empezaron en los 90 y no dejaron de existir desde el 2000 tampoco.
No.
Y estos tiempos, estos que estamos viviendo, el siglo pasado ahora, cambian las condiciones, que si bien son parecidas, no son iguales.
No.
Hay un componente del mercado, hay componentes propios, están las carencias y las virtudes que tenemos, y las exhibieron. Fue bastante interesante escucharlos.
Yo les quiero agradecer nuevamente que hayan estado, que hayan venido al museo a participar de la visita guiada y de la mesa. La verdad que me puse muy contenta, así que de nuevo les agradezco la visita.
Yo voy a pecar de modesto, no hay nada que agradecer, a nosotros nos corresponde, aprendimos, nos gustó, estuvimos a gusto, comimos torta de manzana, que es una de mis debilidades, tomamos café sushi, así que mal no la pasamos, y es interesante porque estando acá a dos cuadras hay mucha gente que ignora esa experiencia.
Así es, sí, es un tema nuestro que por ahí es una falla, no llegar a difundir todo lo posible lo que hacemos, ¿no?
Ayer hubo una reunión aquí en el local de la multisectorial de la comuna y había, no sé, 12, 15 organizaciones representadas y causalmente parte de la problemática que nosotros veíamos es el déficit que tenemos en llegar con un discurso que contenga, ¿no? Y que llame. Y ustedes, y ahí voy de nuevo, volvemos de nuevo a IMPA, o sea que la problemática es similar. Ustedes tienen una serie de actividades, no solamente el museo, estamos hablando de obra de teatro, secundario,
sí,
la universidad.
Sí, sí.
Ustedes tienen un montón de actividades comunitarias. Y me decís que hay déficit de comunicación.
Sí, hay. Nosotros somos, por ejemplo, en el museo, somos pocos. Como yo te decía antes, trabajamos voluntariamente. No nos da el tiempo, porque todos trabajamos en otros lugares. No es que trabajamos en el museo y vivimos de eso.
En el barrio decimos boludariado.
Boludariado. Bueno, entonces somos del boludariado.
Sí.
Digo, hacemos todo lo que podemos, pero tampoco tenemos recursos económicos como para hacer mucha publicidad. Lo hacemos de una manera manual. Si yo te cuento, viste, es como lastimoso.
Sí, sí, somos testigos los que llegamos temprano, que estaban limpiando.
Acarreando, sí, claro, sí. Porque ustedes llegaron temprano y vieron que nosotros limpiamos, que nosotros hacemos todo, acarreamos muebles. La habrán visto a Mónica, mi compañera, cargando cosas.
Y encima se negaba que la ayudaran.
Claro.
Decía, qué grande, una mujer liberada.
Yo había cocinado para el buffet, ya cargar cosas no, en esa no me anoto. Pero Moni sí, Moni agarra y se pone a cargar cosas y corre. Bueno, yo no, porque tengo problemas de columna, puedo cocinar, hacer las tortas esas de manzana, todo eso yo lo hago, pero cargar muebles no, igual barro, limpio, bueno, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, es como que nunca, siempre nos faltan 5 para el peso, ¿viste? Como para comunicar la experiencia.
Bueno, acá tenés una herramienta para tratar de hacerlo, porque también es lo que queremos nosotros.
Sí.
¿De qué?
La de la torta de manzana. Ah, sí, yo se las paso. Es muy fácil. Muy fácil.
Bueno, la próxima, cuando venís, nos contás cuál
es
la receta.
La receta de la torta de manzana.
Es mi debilidad, la torta
de manzana. Bueno, la próxima vez que venga la traigo hecha y listo. Y comemos torta de manzana.
Bueno, te agradezco la semana. Hasta la próxima.
Pero también la receta. La receta te las doy
totalmente.
Igual. Lo que pasa que es un poco a ojo, ¿viste? Entonces no les voy a poder decir cantidades.
Yo tenía una amiga que siempre me decía, un puñadito, ¿cuánto es un puñadito?
Es
porque vos cocinas para 60, es un puñado. Claro.
Más o menos ponerle una taza, más o menos. Y,
bueno. Hola.
¿Qué tal? Ok. Bueno, me decías que te cuente un poco de las cantidades de actividades que hay en IMPA.
Sí.
Bueno, claro, lo que pasa es que IMPA es, nosotros decimos que es el modelo para todas las recuperaciones que vinieron después, pero como vos decías, cada una de las empresas es distinta, es una experiencia única, ya sea en cuanto al proceso de recuperación como en cuanto a lo que pasa adentro de cada empresa. A mí me parece que IMPA es una experiencia que no hay otra igual, digamos, realmente. Yo conozco otras empresas recuperadas porque las he estudiado por mi investigación, las visito, me encuentro con gente. Obviamente que tienen cosas que se le parece a IMPA. Por ejemplo, algunas tienen bachillerato. Estoy pensando una cerca de acá, la Maderera Córdoba, ahí en la calle Córdoba, que es cercana. Bueno, la Maderera Córdoba tiene bachillerato. Después hay otras, la Gráfica Patricios tiene la radio, hay una radio ahí, ¿no? Donde, bueno, van muchos trabajadores de empresas recuperadas, no solo, ¿no? Pero bueno, muchas personas de campo popular, intelectuales, sí, bueno, que participan, pero... IMPA tiene todo eso y más, porque es realmente es muy complejo. En todos estos años, en estos 21 años que lleva de recuperada, es como que se fueron armando distintas cosas. Y esto no fue producto de un plan previo, de un plan deliberado. O sea, primero, la empresa no es que alguien dijo un día vamos a recuperar una empresa y recuperaron la empresa. Eso no pasó así. Digamos, pasó que hubo una situación, digamos, donde los trabajadores y las trabajadoras de la fábrica, de la metalúrgica, ya no podían elegir, ¿no? Estaban en una situación donde estaban acorralados, a punto de perder la fábrica. Bueno, ahí se produce una, podríamos decir, un encuentro entre un grupo de trabajadores, chico, relativamente chico, unos 40 y pico, un grupo de militantes del campo popular, que también eran muy pequeñitos, eran 2, el que hoy es el juez Gallardo, que era el abogado que en ese momento los asesoraba, y en ese trípode, ahí se armó la recuperación. A ver, cuando yo digo esto, tampoco estoy diciendo que salió porque sí, o que nadie pensó nada, ¿sí? O sea, sí se pensó en términos de que antes de IMPA hubieron 2 intentos de recuperación en otras fábricas, y que esos intentos fueron fallidos, o sea, no resultaron. O sea, la idea era aplicar este mismo método, digamos, a resistir dentro de la fábrica, custodiar las máquinas, ponerlas a producir. Pero bueno, esos 2 intentos fracasaron. O sea, no es que fracasaron, se solucionó de otra manera, apareció la guita de las indemnizaciones, viste, esas cosas. O sea, que no siguió adelante la cosa. Hasta que se produce esto de IMPA, pero digo, como algo que se va construyendo sobre la marcha, digamos, pero no porque nadie lo estuviera pensando, porque estos militantes que venían de la militancia sindical y política, obviamente se daban cuenta que si seguían aplicando los mismos métodos de lucha no iban a ir a ningún lado, tenían que hacer algo distinto. Entonces, bueno, en esa cosa de algo distinto surgió esto de recuperar las empresas y ahí se arma el método IMPA. Como en ese momento no era claro qué diablos era esto de recuperar una empresa y todos se la pasaban dentro de IMPA y custodiando el lugar y cuidando las máquinas y bueno, y tratando de ponerla a producir a la fábrica, ¿no? Con todo lo que esto que costó un montón, empezó a surgir esta cosa de casi naturalmente de algunas personas que empezaban a acercarse a la fábrica, ofrecer como, bueno, venimos y cantamos, o traemos música, o bueno, viene a charlar fulano de tal, de una experiencia, por ejemplo, en Cuba, ¿no? La Revolución Cubana, o algo así. Y así, con ese tipo de actividades que iban surgiendo sobre la marcha, se empezó a gestar esto del Centro Cultural. Porque el Centro Cultural se armó al muy poco tiempo de recuperada la fábrica. Fue, digo, y el Centro Cultural fue como el primer paso, pero no fue el único, porque se siguieron haciendo cosas.
Sí.
Sí,
decime. Te interrumpo acá.
Sí.
Acordate en dónde estás, porque mi memoria falla.
Me voy a acordar.
Y dentro de 15 días vamos a terminar de contar la historia. Vamos a dejar al que nos está escuchando
muy bien
con las ganas de saber cómo se sigue gestando esa historia.
Bueno, yo te dejo un título.
Dale.
Para los protagonistas, IMPA no solo es una metalúrgica, no solo es una fábrica que se procesa el aluminio. Ellos dicen que es una fábrica de ideas. Eso es lo que dicen los pro. No es mío, me encanta que la llamen fábrica de ideas, pero no es mío, lo repito.
Eso. Perfecto, es un como eslogan es.
Te cuento después cómo es esa fábrica de ideas.
Dale, bueno, te agradezco y de acá 15 días.
Chao, chao.
Seguimos con esto.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de mayo, 1972, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firman los acuerdos de SALT sobre limitación de armas nucleares. 1987, comienza a circular el periódico Página 12. 27 de mayo, 1564, muere Juan Calvino, teólogo y reformista protestante. 1875, nace Jorge Newbery, precursor de la aviación argentina y uno de los fundadores del Aeroclub. 1901, nace Enrique Santos Discépolo. 28 de mayo, Día de la Maestra Jardinera. Se conmemora en esta fecha en recuerdo de la educadora Rosario Vera Peñalosa. 1938, nace el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Favio, autor de películas como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y La Francisca. Dirigió además los films Juan Moreira, Soñar, Soñar, El dependiente, Nazareno Cruz y el Lobo, Gatica el mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un sentimiento. Efemérides en La Victoriosa.